las cosas de la tierra. Extrañamente menguarán en la luz, a la luz de su gloria y gracia.
Amén.
Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Es difícil voltear los ojos hacia Jesús y ponerse deprimido. Amén. Es difícil voltear los ojos de uno sobre Jesús y estar desanimado, ¿correcto? Así que volteen sus ojos hacia Jesús. Aleluya. Gracias, músico. Dios los bendiga. Y el hombre en la jaula también. Alabado sea el Señor. Quisiéramos leer de Efesios capítulo 1, versículo 3, y también leeremos de Efesios 6, versículos 11 y 12. Eso fue bueno. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual aquí en la tierra. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es específicamente en lugares celestiales en Cristo. Efesios 6, capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Sí luchamos, pero es contra principados, contra potestades espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, esa palabra en inglés dice alta, literalmente lugares celestiales. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras nos acercamos a ti una vez más esta noche, pedimos que bendigas a todos, que unjas nuestro pensamiento aquí esta noche, Señor, que Padre tú, que nuestro enfoque esté completamente en ti, Señor, y que tu voz hable a todo y cada corazón, Señor, que tu palabra sea revelada a nosotros y, Señor, que nos vayamos de aquí diferentemente de cómo entramos. Te agradecemos unos por otros y pedimos que tus bendiciones estén sobre unos y otros, y perdónanos si hemos dicho algo o hecho alguna cosa fuera de orden, Señor, o hemos transgredido tu palabra. Estamos confiando en ti y pedimos que nos laves por el agua de la palabra. Y Padre, a medida perdonamos a otros que han transgredido contra nosotros, estamos contando con y en expectativa, Señor, de que tú nos libres de todos nuestros errores. Los confesamos a ti. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor, y Padre, que recibas honra y gloria en todo lo que digamos y hagamos. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Queremos retomar, si pudiéramos, donde nos quedamos esta mañana, hablando en lugares celestiales, y esta sería parte 2. Así que, como vimos esta mañana, sabemos que tenemos una herencia, que tenemos una posición, y sabemos que el precio ha sido pagado por esa herencia y esa posición, y sabemos que no es para sentarnos en un trono terrenal y gobernar y reinar como un hombre hace sobre otro, pero es una posición en lugares celestiales, es una posición en el reino de Dios. Hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo presentemente están sentados juntos en la esfera celestial, y esa esfera es la mismísima esfera en la que Adán estuvo una vez. Amén. Así que sabemos que el segundo Adán pagó el precio, y sabemos que el segundo Adán preparó el camino para que nosotros podamos entrar de regreso en la esfera celestial a la cual fuimos ordenados de Dios de gobernar y reinar de ella. Y en ese lugar está nuestra posición, en ese lugar está nuestra autoridad, y en ese lugar están de hecho derrotados, seres sobrenaturales. Todavía están en ese lugar, pero están derrotados. Y también en ese lugar hay hijos vencedores, de hijos e hijas de Dios vencedores, y es el precio de nuestra herencia, como tipificamos en la, tipificadas en la vida de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Y sabemos que a la simiente de Abraham se le dio una tierra de herencia, y luego tuvieron que entrar en esa tierra y tuvieron que de hecho tomar posesión. Primeramente tenían que desposeer a los habitantes de la tierra que estaban usurpando la herencia, no coexistir con ellos, no decir, ustedes quédense en su lado y yo me quedo en el mío. No, sáquenlos de la tierra, correrlos de la tierra sin compasión ni ninguna lástima, con la palabra del Señor, las promesas del Señor respaldándolos. Y sabemos que Abraham y su simiente se le dio una tierra de herencia, pero ellos tenían que entrar en esa tierra, desposeer al enemigo, correrlos de la tierra y luego tomar posesión de ella. Amén. Caminar en ella, habitarla, tratarla como que era la tierra de ellos. Y vimos que para poder recibir al Mesías en el Antiguo Testamento, de manera que los escogidos de Dios, los hijos de Israel, recibieran el Mesías, la simiente de Abraham tenía que de hecho estar en la tierra de la herencia, porque era la única tierra en que Cristo vendría a ellos. Solo había una de la que yo sé, solo hay una mención de que Jesús saliera de la tierra, y eso fue para cruzar el río del mar muerto y cruzó al otro lado, pero todavía estaba dentro de la tierra de Israel. Pero hasta donde yo sé, esa fue la única partida de la tierra prometida, pero solo estuvo ahí por esa alma. Correcto. Así que uno tenía que estar en la tierra para poder recibirla al Mesías. Y de igual manera, para la simiente elegida de Dios en el reino de Dios, debemos de estar en el reino, porque solo es en este reino espiritual de Cristo que Cristo vendrá. Cristo solo está viniendo a los habitantes de ese reino, correcto, y todos los habitantes de ese reino van a ser llevados con él a la cena de la boda del Cordero. Así que nuestra tierra prometida no es una nueva tierra, y tampoco somos los primeros en habitar esa tierra. Aquellos que han ido delante de nosotros ya han habitado su posición en lugares celestiales, de las cuales Pablo habla. Es una esfera en la cual el primer Adán caminó y controló la tierra de ella, y mientras aún estaba no estando en un cuerpo terrenal, y es el segundo, es la esfera de que el segundo Adán dijo que de ella vino y que a la cual regresaría. Sin embargo, decía que estaba corrientemente en esa tierra mientras estaba también aquí en la tierra. Y la palabra hablada en esta esfera es respaldada por todo el cielo, y comienza una guerra cada vez que la palabra es hablada. Amén. Pero la palabra no puede ser derrotada, y la tierra solo puede ser tomada por la palabra hablada. Satanás solo retrocederá a la palabra. Así que nuestro enemigo y sus ángeles, ellos fueron totalmente derrotados hace 2,000 años, pero los dueños de la tierra deben ahora echar a los enemigos de la tierra por medio de la palabra. Y la medida o la prueba de que si realmente creemos que es nuestra o no es si vamos a tomar posesión de ella. A pesar de que haya usurpadores en la tierra, tenemos que empujarlos fuera de la tierra, y tenemos que tener una política que cualquier cosa que está en la tierra de la que pueden alimentarse, memorias, imaginación, cualquier cosa de la cual ellos pueden alimentarse, queremos quemar eso para que no haya nada para que ellos vivan en nuestra tierra. Este es nuestro entrenamiento milenial, tomando posesión de lo que nos pertenece. El hombre debe regresar a su posición, el hombre debe estar de nuevo en términos de hablar de nuevo, o no va a haber ningún milenio. El precio ya ha sido pagado, la tierra ahora es nuestra, pero debemos completamente y totalmente habitar las promesas y tomar nuestra herencia en lugares celestiales. Ahora, amigos, no pongan esto muy allá en el el futuro va a haber un pueblo aquí en la tierra que van a hacer estas cosas. Amén. Van a caminar en estas cosas. Correcto. No van a estar millas de lejos de ellas. Van a estar caminando en ellas. Van a estarlo manifestando. Por, o los muertos en Cristo no van a poder regresar a esta dimensión. Así que no es una cuestión de, como dijimos esta mañana, de qué nos pertenece. Sabemos que nos pertenece. O es el, está el precio totalmente pagado. Sabemos que el precio ha sido totalmente pagado. ¿O cuándo lo recibimos? Esa no es la pregunta esta noche tampoco. La pregunta que todos encaramos es dónde, cuándo vamos a tomar nuestra herencia. ¿Cuándo vamos a mover al enemigo fuera de toda pulgada de nuestra tierra? Como hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, caminamos en dos esferas, pero debemos aprender a operar de y caminar en la esfera celestial. Es fácil caminar en la esfera natural, es natural caminar en la esfera natural, pero ustedes son un ser espiritual y debemos practicar caminar en esa esfera. Debemos presionar para entrar en caminar en esa esfera. Debemos comprometernos nosotros a pasar más tiempo caminando en esa esfera que conforme a la carne. Por eso dijo Pablo, andar bajo, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Así que nos está diciendo que ocupemos nuestra posición en lugares celestiales y que hablemos desde esa esfera, y es una esfera de fe. Eso significa que cuando hablamos, hablamos por fe. Estamos hablando, no solo estamos teniendo esperanza, no solo estamos diciendo las cosas y esperando de que de alguna manera resulten, pero estamos hablando de esa esfera, creyendo lo que estamos diciendo, no de la esfera más baja de nuestros sentidos naturales, sino de esa esfera de fe en la que fuimos criados para caminar. Y cuando caminamos conforme a la carne, nuestras palabras típicamente caerán directo a la tierra, pero cuando caminamos en lugares celestiales, estamos hablando su palabra, el cielo está prestando atención. Toda esfera está prestando atención y ángeles están esperando traer nuestras palabras a cumplimiento. Así que como hijos e hijas de Dios tenemos derecho de tomar la palabra, tenemos derecho de hablar esa palabra y tenemos derecho de esperar que esa palabra sea manifestada. Jesús dijo, si le dices a este monte, muévete, échate en el mar, dice, y no lo dudas en tu corazón, recibirás lo que pediste. Y cada vez que vemos eso decimos, de ninguna manera, ¿cómo va a ser eso posible? Alguna vez, un paso a la vez. Juan 14, versículo 2 dice así, hemos estado citando esto sin leerlo, pero vamos a leerlo aquí esta noche. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Dijo esto antes de abrir un agujero en los cielos. Dijo esto antes de que ascendiera a lo alto, llevando su propia sangre al altar, llevándola al trono de su padre. Él dijo esto antes de que eso hubiera ocurrido. Y no había manera alguna de que el hombre regresara a lugares celestiales hasta ese punto en el tiempo. Así que dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Yo voy a preparar un lugar. Y si voy a preparar un lugar por ustedes, yo vendré de nuevo. Bueno, ¿vino de nuevo? Sí. Siempre lo queremos poner a la segunda venida, pero él vino de nuevo. Después de que fue y preparó un lugar, vino de nuevo, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es ahora. Estaremos con él donde él está físicamente, pero espiritualmente ya lo estamos. La iglesia dice, amén. Así que Jesús, al decirnos que estoy preparando un lugar en la esfera celestial, es un lugar de calidad de hijo, es un lugar de autoridad. Y Jesús también nos dijo que yo soy el camino de regreso a este lugar. Él hizo el camino. No había camino alguno, pero Él hizo el camino. Cantamos ese canto, Jesús el que hace caminos. Lo es. Así que dice, básicamente estoy haciendo el camino para que ustedes también, como hijo o hija de Dios, puedan operar desde esas dos esferas una vez más. Pero es un lugar en el cual pueden morar conmigo en una posición de autoridad y pueden tomar dominio de sus circunstancias. Y lo que ustedes digan, yo voy a decirlo. Lo que ustedes digan aquí en la tierra, yo lo haré.
And it'll be done in heaven,
y será hecho en el cielo, así como lo es en la tierra, ambas de esas dimensiones. Lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que desaten en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que digan aquí en la tierra, diré lo mismo en el cielo. Yo respaldaré lo que digan, pues ustedes son la voz del cielo en la tierra. Eso es lo que significa ser la última voz en la última edad. Así que esta es la esfera en la que Dios quiere que ustedes y yo no solo entremos en ella, sino que morimos en ella y que hablemos de ella, desde ella, y que pensemos desde ella y que seamos motivados por ella, porque esta esfera es de hecho la herencia de ustedes por la cual Él pagó el precio para que ustedes la habitaran una vez más. Sabemos que la novia de Dios ha sido colocada de nuevo en su posición en este último día y Él mora en ella. Y ella piensa sus pensamientos y hace su voluntad. Así que ustedes no están pensando sus pensamientos de una esfera terrenal. Están pensando sus pensamientos de la esfera celestial. Amén. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Citamos eso esta mañana, lo estamos leyéndoselos esta noche. Todo está respaldado por la palabra, correcto. Me encanta traerlo, traer el pensamiento y luego voltear y mostrar exactamente, porque saben, yo no solo recibo el pensamiento, está en la palabra, está en el mensaje, correcto, pero deberíamos de poder llegar al punto en que lo decimos como que es nuestra palabra, porque es la verdad. Así que el hermano Branham habló de esto en varios lugares y vamos a ver eso en unos cuantos momentos, particularmente cuando hablaba de la ascensión de Cristo, o saben, o Cristo dejando la tierra y entrando a los cielos. El hermano Branham dijo de que las escrituras sobre la ascensión están entre las escrituras más grandes en toda la Biblia. Y él estaba tan preocupado de que lo viéramos de esa manera, y él sintió que esas escrituras eran descuidadas más que ninguna otra escritura de las que conocía en la Biblia. Por supuesto, sabemos que llega una temporada y tiempo en que nuestros ojos se han abierto a estas cosas. La mayor parte del cristianismo conoce de su muerte. La mayor parte del cristianismo conoce de su resurrección. Y esos son eventos notables, por supuesto, y no lo estamos minimizando por ninguna manera, pero tampoco entienden el significado de su ascensión. Así que queremos pasar un poco de tiempo en eso esta noche, ya que es tan importante que nosotros veamos esto. Ven ustedes, es por causa de que Él hizo el camino que ustedes y yo podemos también de ascender. Y hay una ascensión espiritual que ocurra antes de la ascensión física.
You are ascending,
ustedes están ascendiendo
in two stages,
en dos etapas, en dos pasos.
First, to the heavenly realms,
primero a la esfera celestial como hija o hija de Dios, nacido de nuevo de su espíritu, y luego físicamente, así como lo hizo cuando lo encontramos en el aire. Nuestros cuerpos son cambiados, así como su cuerpo fue cambiado y él ascendió a los cielos. Nosotros haremos lo mismo, pero debemos ascender primero espiritualmente. Debemos nacer de nuevo, nacer de arriba. ¿Qué significa arriba? Significa allá arriba. Allá arriba es aquí. No es muy allá lejos, es en otra dimensión. Así que aquellos que se pierden, si pudiéramos decirlo de esta manera, aquellos que se pierden la primera ascensión en su vida, también se perderán la segunda ascensión, ¿correcto? Ustedes no se levantarán en la resurrección, no se levantarán en el rapto, si han levantado aún. deben ser resucitados de los muertos y estar entre los vivos, aquellos que están vivos y permanecen en el tiempo de su venida, ¿correcto? Así que es muy importante que sepamos cómo ascender en esta edad perversa en la que estamos viviendo, porque estamos viviendo en una edad que no tiene ningún fundamento absolutamente. Todo se está derrumbando, todo que tocas o empujas, no hay fundamento, está cayendo, está corrompiéndose, está hundiéndose, está pudriéndose, está descendiendo bajo, más bajo y más bajo, es tierra movediza, no es nada en lo que puedan depender, no es nada en lo que puedan contar, todo lo que ustedes empujan cede, se desvanece. Así que si esto está ocurriendo ahora, también debe de haber alguien que está ascendiendo, porque la Biblia dice que lo encontraremos en el aire. Así que para poder encontrarlo en el aire, tengo que ya haberlo conocido, encontrado en el aire. ¿Eso es correcto? Yo ya tengo que estar en Él, en Cristo, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amigos, si ustedes están sentados juntos esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús, no pueden morir tanto como Dios no puede morir. Ustedes no pueden
hacer,
pero deben nacer de nuevo. Así que si vamos a encontrarnos con Él en el aire, entonces alguien debe estar subiendo más alto mientras este mundo se está cayendo en pedazos. Alguien debe estar subiendo mientras las cosas están bajando. Alguien debe estar parándose en algo que es firme y seguro. Es inmovible y no sacudible. Poderoso sin respaldemos esto. Párrafo 41, el hermano Branham dice, en el poderoso conquistador, dice, su próximo trabajo en su ascensión. Queremos hablar de eso por un momento, dice. Después de ahora el tiempo viene. ¿Supieron alguna vez que la Biblia dice que Él ascendió a lo alto, muy por encima de todo enemigo, por todo cielo? Y sabemos que hay más de un cielo. Así que estamos hablando de una tercera esfera, una segunda esfera, pero Pablo habló de una tercera esfera y se le prohibió hablar de eso. Ni siquiera vamos a sondearlo. Si a él se le prohibió, no voy a ni siquiera imaginarme o adivinar. Yo no necesito saber eso. Si necesitara saberlo, a él no se le hubiera prohibido decirlo. Correcto, pero este cielo del cual estoy hablando, puedo hablar de él, porque la Escritura habla de él, y estoy de hecho en ese lugar ahorita mismo, mientras estoy hablándoles a ustedes. Él dice, esta tierra le pertenecía al diablo. Por medio de la caída, esta tierra fue dada al diablo. Es lo que dijimos esta mañana, lo vamos a respaldar. Todo reino de este mundo es gobernado por el diablo. No debía ser gobernado por el diablo, debía ser gobernado por el hombre, pero el hombre vació su posición dada por Dios, se descalificó él mismo cuando cayó. Todo reino de esta tierra está gobernada por el diablo. Detestamos pensar eso, pero así lo dice la Biblia. Pero no se traben en quién es presidente acá y quién es este y quién el otro. Está en las manos del diablo ahorita. Por supuesto, no puede hacer lo que él quiera. Todo está obrando de acuerdo al plan de Dios y al esquema de Dios. Y ahorita mismo él tiene este poder en contra de aquel poder y este peleando con aquel. Está prefigurando cómo las cosas van a ser en el milenio y cómo las cosas debían ser. Nosotros estaremos gobernando y reinando durante el milenio, correcto. Y no va a haber esta nación contra aquella nación y este poder contra aquel poder. Aleluya. Así que la tierra no fue hecha para el diablo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero el diablo se volvió el príncipe del poder del aire el día en que el hombre se volvió sirviente a él y perdió sus derechos a él al tomar razonamiento por encima de la palabra y en contra de la palabra de Dios. Adán causó que todo hombre nacido de mujer excepto a Cristo que naciera en servidumbre al diablo. Pero yo quiero que sepan que todo el que es salvado por la sangre de Dios ya no está bajo ese dominio. Amén. No somos sus esclavos, no somos sus siervos. La gente dice que el diablo me hizo hacerlo. Pues necesita ser salvo para que el diablo no lo haga hacerlo más. Él necesita ser liberado. A quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. La verdad te librará, lo hará libres. Así que ya no son ciudadanos del reino de Satanás. Ustedes nacieron como ciudadanos del reino de Satanás, pero ya no son ciudadanos de este reino. Si ustedes murieron a esa vieja naturaleza y han nacido de nuevo del Espíritu, ahora son ciudadanos de otro reino. No es correcto. Ustedes no pertenecen al diablo. Él no tiene parte en ustedes. Ustedes no tienen parte en él. Ustedes han sido raptados espiritualmente hablando ya. Ya han ascendido espiritualmente hablando ya. Han sido transportados al reino de su amado Hijo ya, y sin embargo todavía están aquí en la tierra y no pertenecen al reino de del diablo, y ustedes no son gobernados por Satanás, y él no tiene una posición de dominio sobre ustedes de aquí en adelante. Ustedes dan las órdenes, ustedes citan la palabra, él se retrocede, ustedes lo resisten, él huye. Eso muestra que él no tiene dominio sobre ustedes. Así que en un instante, en tiempo, los papeles de ustedes y sus adversarios han sido reversarios. Él ya no está gobernando sobre ustedes, pero ustedes están dando las órdenes. Él está derrotado. Vamos, amigos. Ustedes una vez estaban en pecado y una vez eran gobernados por una naturaleza de pecado, pero ahora ustedes son los que tienen dominio. Amén. Ven ustedes, la autoridad que Satanás operaba no tenía nada que ver con quién era él, pero tenía todo que ver con quién, dónde estaba él. Él podía manejar el carro en la ausencia de ustedes, pero cuando ustedes se presentaron a la escena y dijeron, hey, ese es mi carro, cuando ustedes se entregaron al Señor, cuando ustedes volvieron en sí y se entregaron ustedes al Señor, empezaron a caminar en su herencia, ustedes se presentaron y dijeron, hey, ese es mi carro, y él tiene que soltar el timón. Amén. Tal vez una mejor analogía sería que él estaba sentado en el trono de ustedes en ausencia de ustedes. Pero Jesús tomó ese trono de regreso y ahora gobierna y reina sobre todo poder, todo trono, todo principado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no lo va a hacer. Él lo es. Lo coronaremos así más tarde, pero Él es el Rey de Reyes. Y Él ha hecho un camino para ustedes y yo para venir y pararnos a su lado y tomar nuestra posición de dominio. Así que vemos que en el reino natural los reyes gobiernan y los reyes tenían dominio basados en el trono en el cual se sentaban y no en sus habilidades o aún la falta de ellas. Saben, por ejemplo, el rey Jorge VI, en tiempos más recientes de Inglaterra, él tenía un impedimento severo de habla con la cual luchó por vencer, pero eso no lo evitó de gobernar como suprema autoridad sobre la Gran Bretaña, correcto. Y muchos reyes durante la historia han sido suaves, han sido tan entretejidos entre las familias reales que tenían débiles constituciones y muchas deformidades muchas veces, y algunos de ellos tenían desórdenes mentales por causa de toda la mezcla de... Pero su autoridad no era basada en su habilidad carnal. Su autoridad era basada enteramente en su nacimiento y posición. Aleluya. Toma eso, diablo. Amén. Yo nací para esto. Amén. En el poderoso conquistador, párrafo 42, dices, la razón por la que tenemos guerras, tiroteos, peleas y problemas, porque los reinos de este mundo son los reinos del diablo. La Biblia así lo dijo. Y en el gran milenio que está por venir, la Biblia dijo, regocijaos todos los cielos y vosotros, santos profetas de la tierra, porque los reinos de esta tierra han llegado a ser reinos de nuestro Señor. Y Él reinará y gobernará para siempre. Aleluya. Así que la gente pregunta todo el tiempo, dicen, bueno, ¿sabes por qué hay toda esta guerra? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay injusticia? Asesinatos y tales como esas. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Y yo pienso que es asombroso, ¿saben? Que particularmente en nuestro día que la gente está preguntando por qué hijos están matando niños en la escuela y ellos están perdidos para explicar esto. Es un gran misterio en su mente y necesitan resolver esto y piensan, lo tengo. Si prohibimos las armas, dejarán de hacerlo. Como que si es las armas las que matan a la gente. ¿Saben? Leí algo una vez donde estaban hablando sobre, ¿saben? Que América tiene, somos los líderes en deuda, en tantas cosas, en muertes, en tantas áreas, por causa de enfermedad de corazón, cáncer y esto, aquello y lo otro. Nuestras estadísticas son más altas aquí en América que esas cosas lo son en otros países. Y así que la historia que estaba leyendo, estaban tratando de bromear sobre ello un poco, pero llegaron a la conclusión, así que hablaban de, ok, comen esto en otros países, están viviendo y nosotros no estamos viviendo, y saben, tratando de encontrar cualquiera que fuera la diferencia, y finalmente llegaron a la conclusión de que, saben, era comer aquí en América por encima y más allá de todo lo demás, lo que estamos comiendo nos está matando, y dijeron, por medio de eso, por esa admisión, deberíamos de quitar las cucharas y cuchillos y tenedores y la gente dejará de morir, ¿correcto? Así que la gente dice, ¿por qué están niños matando niños y necesitamos quitarle las armas, ¿correcto? Bueno, eso es extraño porque entonces deberíamos de preguntarle a ellos de regreso por qué nos estaban matando en las escuelas cuando nuestra nación estaba fundada y había un mosquete colgado sobre toda puerta o toda chimenea. En casi todo hogar estaban granjeros en el campo que tenían un mosquete en su mano y un arado en su otra mano. Simplemente era parte de América. Y sin embargo, los niños nos estaban matando niños como lo están haciendo hoy, y le decimos a Dios, no te queremos en el aula ya, no queremos que tus 10 mandamientos estén colgados en nuestras cortes, y nos preguntamos por qué nuestras aulas están tomadas control por esa naturaleza de pecado. Dios ha sido puesto de las escuelas, de los hogares, de la nación, y Dios ha sido puesto fuera de las iglesias hace mucho tiempo. Fue reemplazado por programas y otras cosas que no liberan, no resuelven el problema. Satanás no es echado fuera por seminarios, es echado fuera por la palabra y por la predicación de la palabra. América preguntó, ¿dónde está Dios? Lo necesitábamos. ¿Dónde estaba? Sí, lo necesitaban, pero lo necesitaban mucho antes de que llegaran a la condición en que estaban hoy. Y deberían haber hecho esa pregunta allá atrás. Así que la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Adán perdió su posición a Satanás y cambió ciencia y educación y razonamiento humano por la palabra de Dios. Dios no hizo automóviles. Dios no hizo armas. Dios no hizo drogas. Dios no hizo o enfermedades. Esas cosas son un resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Correcto. Ahora quiero tener cuidado en dejarles saber que, aunque esas cosas así son, Dios todavía está en control de toda situación. Satanás no está haciendo lo que él quiere hacer. Él solo hace nada más lo que Dios le permite. Así que, a la luz de eso, solo mantengan en mente que Él está en control de toda parte de la vida de ustedes. Él está en control de toda parte de la vida de sus hijos. Y así que si ustedes entregan su vida a Dios, es el lugar más seguro en que sus vidas pueden estar. Él continúa diciendo en el mismo mensaje, dice, no tendremos más guerra cuando Él venga, no más enfermedades, no más problemas. Ahora noten, cuando Él había muerto, se dice muy poco de esta ascensión, dice Él. Es uno de los días más grandes cuando Él ascendió. Porque en toda la tierra, desde el día en el huerto del Edén, en el que se cometió el pecado, escuchen esto, todos los cielos fueron cerrados a la humanidad. Satanás es el príncipe del poder del aire, correcto. ¿Por qué caíste del cielo, oh Lucifer? Nadie podía ver hacia la gloria, nadie podía entender, porque el poder está justo arriba de nosotros. El cielo significa atmósfera arriba. Y todos estos poderes fueron desconectados de la humanidad por causa del pecado. Si fueron desconectados, tienen que ser abiertos, correcto. De nuevo, párrafo 43, el poderoso conquistador dice, pero cuando Él murió y resucitó de nuevo y salió, la Biblia dice que nadie ha subido sino el que descendió primero. Cuando Él estaba en el cielo, Él era el Logos, Él era la palabra que salió de Dios en el principio. Y descendió a la tierra y no fue hecho para ser un ángel. Él descendió a la tierra y tomó la forma de un esclavo, de un hombre, no un ángel, no bajó en la gran gloria de Jehová, sino que descendió como hombre para redimir al hombre, para morir por el hombre. Como hombre, Él nunca murió como Dios. Dios no puede morir. Él murió como hombre. El pecado del hombre fue puesto sobre el Hijo del Hombre y Él tuvo que convertirse en un hombre para poder pagar la pena. Tenía que ser uno como nosotros, excepto que sin pecado. Dice, ¿qué hizo Él? La Biblia dice que fue hecho un poco menor que los ángeles para poder... por causa de la muerte, a fin de poder quitar y abolir el pecado y quitar la enfermedad del mundo. Ahora, cuando Él descendió de lo más alto, Logos de Dios, bajó a través de los ángeles y descendió y se hizo hombre, y dijo, ni siquiera soy un hombre, soy un gusano y no un hombre, porque Él fue despreciado y rechazado, y Él se hizo sin reputación alguna. Así que Dios descendió y tabernaculizó en carne, no eligiendo el alto y poderoso, pero se volvió un siervo para que todos pudiéramos tener acceso. Él nació en un lugar en que los animales estaban en los establos y bajó al nivel más bajo para que aquellos de las más humildes de los nacimientos pudieran ver que bajó al nivel de ellos. La mayor parte del tiempo pasamos por encima de Dios y decimos, ¿dónde estás? Mientras caminamos por encima de Él. Así que tal vez pudieran sentir algunas veces que son el más bajo de los más bajos. Sabemos que probablemente todos nos hemos sentido en alguna u otra ocasión de esa manera, pero Jesús se volvió el más bajo de los más bajos para poderlos levantar a ustedes. Si Él tomó el pecado de ustedes sobre sí mismo, si Él tomó todo nuestro pecado por sobre sí mismo, Él es el más bajo de los más bajos. Y Él es el siervo de todos nosotros. Él tomó la posición de lavapiés, que lava los pies de los discípulos. Él hizo esa tierra. Y Él hizo todo eso. Amén. Así que Él no vino para que Él pudiera jalarlo más abajo que ustedes. Y cualquier religión que basada en eso es de los pozos del infierno. Eso no es lo que vino a hacer. Él no vino a condenarlos. Ustedes estaban condenados, estaban cautivos, estaban en la prisión. Él vino para liberar a los cautivos. Él vino para elevarlos, levantarlos. Él vino para darles un nombre como el suyo propio y dominio sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Eso no suena como condenación para mí. Eso suena como elevación. Eso suena como una ascensión. Eso suena como una restauración. Eso suena como estar siendo traídos de regreso a una posición que no sabíamos que teníamos. De nuevo, dice él. Él estaba aquí y él descendió el Logos del cielo. Cuando regresó, llevó con él el sumo sacerdote, siendo un sumo sacerdote ungido con la luz de la antorcha de su propia sangre. Cuando descendió allá con estos poderes aquí que están maldecidos y no permitían que Dios y el hombre tuvieran compañerismo, dice, ha sido roto en el huerto del Edén. El pecado lo causó. El dominio de esta tierra era de Satanás. No era de él para comenzar, pero se movió bajo su dominio, correcto. Le pertenecía al diablo. Pero cuando él vino, el sumo sacerdote ungido, él vino para tomarlo de regreso. Correcto. Él vino y presentó su propia sangre, haciendo un lugar de acceso. Él estaba preparando un lugar para nosotros y un punto de acceso a la presencia de Dios. Y necesitamos darnos cuenta de que es tiempo de que nosotros, que estamos en la tierra, que nos volvamos intercesores ahora y hagamos un camino de regreso a Dios para otros. Ustedes están parados ahorita mismo en una posición donde pueden interceder, pueden clamar. Amén. Y el cielo oye sus voces. El cielo oye el clamor de ustedes. Así que necesitan ofrecer sus oraciones por otros, para interceder por ellos y hacer un camino para ellos. Y cuando ustedes hablen, el cielo ahora escucha. Cuando ustedes hablan con Dios, tienen una automática audiencia con Él. Amén. Si Él está hablándole a un arcángel, Él dirá, espérate, mi hijo me está llamando. El sumo sacerdote de ustedes intercede a favor de ustedes. Pero ahora ustedes pueden interceder a favor de sus amados, quien quiera el Señor ponga en sus corazones. Así que cuando Jesús resucitó de los muertos, de la sepultura, no se sentó en la sepultura después de su resurrección y jugó algún juego o algo. Su obra no estaba completa, dicen ustedes, pero se sentó en su cruz. Ahí, esa obra ya estaba terminada, pero no era toda la obra. De hecho, dijo, las obras que yo hago, ustedes, vosotros también las haréis, sus obras y van a continuar, correcto. Así que él había terminado la obra de pagar el precio. El precio ha sido pagado, no queda nada más que pagar. Pero eso no era todo lo que se requería. Eso es solo una parte de tres. Hay una parte intercesoria que aún tenía que representar, intercediendo a favor de todo y cada nombre que estaba en ese libro, rociando la sangre sobre todo y cada nombre que estaba en ese libro, intercediendo a favor de ustedes. Y luego hay una obra de reclamación al final, cuando Él viene a tomar todo lo por lo que Él ha intercedido, todo por lo que Él pagó. Así que son tres partes. Y así que su obra por ustedes no será terminada hasta que ustedes se encuentren con Él en el aire y su cuerpo se ha cambiado y se encuentre con Él en el aire. Todavía es un intercesor de ustedes esta noche. ¿Creen en eso? Tienen una directa audiencia al trono esta noche y ustedes pueden hallar ayuda en su tiempo de necesidad y es garantizada. De nuevo, en la resurrección de Jesús, el hermano Branham dijo, pienso que una de las escrituras más grandes, que es más descuidada que cualquier escritura de la que conozco, de la que se predica, es la ascensión del Señor Jesús. Lo que Él hizo después de su resurrección. Ahora, Él no se sentó en la tumba después de su resurrección porque su obra no estaba completada, no estaba terminada. Y los que estaban en la sepultura esa mañana se le les prohibió aún tocarlo. Pero esa noche se les invitó para que vinieran a tocar sus manos y le prohibió a su madre que lo tocara. Dijo, todavía no he ascendido a mi Padre, mi Dios y el vuestro. Y él aún no lo había hecho. Él solo estaba listo para hacer su gran obra de sumo sacerdote en este tiempo. Él acababa de ser ungido y cuando él estuvo aquí en la tierra, vivió la vida y se hizo a sí mismo un poco menor que los ángeles para poder quitar el pecado. Solo piense, ¿quién era él? Él era el Logos, la palabra que vino de Dios en el principio. Él era la palabra de Dios. Todas cosas fueron creadas por él y para él. Y todas las cosas por él, todas las cosas consisten. Él era el ángel de Dios que estaba con los hijos de Israel en el desierto. Él era el gran sobrenatural del cielo. Ningún otro que Jehová mismo. Y descendió aquí a la tierra y llegó a ser un hombre. No solo un hombre, sino que llegó a ser servidor del hombre y tomó para sí mismo y se hizo de ninguna reputación, sino que se volvió un lavador de pies y él fue la ciudad más baja en el mundo, Jericó, y era tan bajo que el hombre más pequeño en la ciudad tuvo que subirse a un árbol para poder verlo hacia abajo. Y Dios lo resucitó y lo puso tan alto sobre todo cielo al punto de que tiene que inclinarse para ver al cielo. Eso es lo que Dios hizo por él. Entonces, si ustedes quieren ser exaltados, humíllense. Y si ustedes se exaltan, ustedes serán humillados o bajados. Yo pienso en él, que cuando había resucitado de entre los muertos esa mañana, que entonces él tenía su propia sangre como sumo sacerdote y fue más allá de los velos a través de todas las esferas. Satanás en los tiempos pasados tenía al hombre bloqueado del cielo. Él no podía ponerse en contacto con el cielo. Pero cuando Jesús tomó su propia sangre, llevó su propia sangre, el primer velo que rompió fue el velo de la muerte. Él rompió a través de ese velo, el velo de la sepultura, el velo en el templo, y luego el velo de la enfermedad, y luego el velo del temor, y todo velo que había, y develó a Dios para el hombre. Se fue lejos sobre los cielos de los cielos y se sentó a la diestra de Dios y se sentó como una obra terminada. Eso es correcto. Por encima de todo. Y allí él abrió un canal. Y allí él abrió un canal. No había un canal. Y allí él abrió un canal que Dios usó para descender a los corredores del cielo y hablar con la humanidad en el huerto del Edén. Ese mismo corredor, él lo abrió de nuevo. Y Satanás, por el pecado, los había bloqueado. Pero el gran sumo sacerdote, con su ungido, con su sangre, atravesó cada velo. Y lo desgarró y lo abrió y limpió los cielos de nuevo para que Dios y el hombre pudieran ser padre e hijo y tener comunión de nuevo uno con otro. Qué cosa más maravillosa.
Él dice,
eso no se habla suficiente de eso, es minimizado, descuidado, pero es uno de los días más grandes que ha habido alguna vez. Así que Él hizo un camino, amigos, para que nosotros nos acerquemos al trono de gracia una vez más y encontremos misericordia y ayuda en tiempo de nuestra necesidad. Él hizo un canal por ustedes y para mí al colocar el Espíritu Santo en ustedes, por tanto, dándoles el derecho de ascender a su presencia. El Espíritu Santo hace el canal para traer el cielo y toda su autoridad abajo a sus vidas. Ustedes tienen acceso a ello esta noche. Tienen acceso a ello ahorita mismo. Amén. Él es tocado por el sentir de sus dolencias. Eso significa que tienen una conexión ustedes. Amén. Y por eso es que los discípulos caminaron fuera del aposento alto y dijeron, oro y plata no tengo, pero tengo un canal. Hay un canal. Aleluya. Lo que tengo te doy. Y yo te digo, toma tu cama y camina. Aleluya. Cuando el hombre cayó de su posición, amigos, la atmósfera se oscureció y se volvió llena de espíritus malignos que se movían en el abandonado hogar del cielo. La unción que estaba sobre la tierra era ahora una unción perversa.
Man, it was
el hombre, vimos que a medida el hombre empezó a multiplicarse, las cosas se empeoraron y empeoraron y empeoraron, y esa unción era tan gruesa sobre la tierra. De nuevo, en el párrafo 51, hermano Branham dice, el hombre fue rechazado del cielo, los caminos fueron cerrados, no habían carreteras, pero donde no habían carreteras, él vino para ser uno. La primera línea eran los demonios de duda, la siguiente era prejuicio, la siguiente era egoísmo. Esta tierra estaba cubierta con líneas de poder demónico, atmósfera, unción, luego dolencia y enfermedades. Pero cuando él comenzó a subir al cielo, la noche lo vimos a él saliendo del infierno, así que estaba haciendo su mensaje de la Pascua en su muerte y sepultura, descendió al infierno. Anoche lo teníamos saliendo del infierno, correcto, con las llaves de la muerte y de la del infierno a su lado. Él derrotó la muerte y el infierno por medio de su muerte. A través de la muerte, él derrotó la muerte. Figuren esto. Esta mañana estamos llevándolo a él arriba. Aleluya. Cuando él resucitó, él era triunfante. Y a medida subía, él rompió todo poder demónico que tiene dominio sobre el hombre. Él la subió a lo alto y dio dones a los hombres, los dones del Espíritu Santo. El poderoso conquistador, él está solo esta mañana, y entre él y todo creyente está ese bendito carretera de santidad en la cual los justos caminarán. No hay manera de escapar, solo hay una línea cortada de la gloria. Él dejó huellas sangrientas mientras caminaba por los corredores, escuchen esto, de los poderes demoníacos. Él hizo una carretera para todos nosotros para atravesar, y él está sentado en lo alto esta mañana como el poderoso conquistador. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él hizo un camino donde no había camino alguno. Ese es el Dios al que sirven esta mañana, esta noche. Así que ustedes con el Espíritu esta noche tienen la habilidad de operar desde ese canal, tienen acceso al trono. Aleluya. Hebreos capítulo 2 dice, hermano Branham, la Biblia dice que él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Había una atmósfera sobre que colgaba sobre la tierra, de oscuridad, de penumbra, de muerte y fatiga. Las oraciones no podían subir porque el sacrificio, la expiación no había sido hecha. Piensen en eso. Miren lo que tomamos por sentado esta noche. Las oraciones no podían subir porque la expiación no había sido hecha. Pero él rompió a través de ese velo. Él abrió el camino. Él rompió el velo de enfermedad. Él rompió el velo del pecado. Él rompió el velo de preocupación. Él rompió el velo de depresión. Él rompió todo velo e hizo una carretera para el viajero. Yo quiero ser un viajero. ¿Ustedes no? ¿O mujer? Subiendo por la autopista del rey. Cuando él pasó la luna y las estrellas y siguió y siguió. Ahora nos damos cuenta que físicamente hablando, que él está en un lugar más alto del que nosotros estamos ahorita mismo. Físicamente está en la séptima dimensión, correcto. Los muertos en Cristo están en la sexta dimensión. Y nosotros estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero hay todavía una separación donde él está haciendo esa obra de intercesión, donde el cuerpo todavía está, yace ahí como nuestro sacrificio. Él está sentado sobre el trono de su Padre, por encima de todo poder, de todo principado. Amén. Él dice, cuando él pasó la luna y las estrellas y subió y subió, él subió tan lejos como podía. Detrás de él, siguiendo, venían los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos subieron directamente a los cielos de los cielos. Cuando estaban muy lejos de la ciudad, puedo verlos que elevaron su vista. Y Abraham dijo, esa es la ciudad que yo anhelaba ver, la ciudad donde el Cordero es la luz. Dice, oh, y aquí vení Isaac, ven aquí Jacob. Oh, éramos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero ahí está la ciudad, y ahí está al que hemos esperado. Aleluya. Y la Biblia dice que clamaron. Oh, amigos, esta no es una historia inventada, es la verdad. La Biblia dice que clamaron, alzad vuestras vosotras puertas eternas y alzaos vosotras porque el Rey de Gloria está entrando. Y los ángeles detrás de las puertas clamaron de regreso a estos ángeles aquí atrás y dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los ángeles afuera aquí, los profetas dijeron, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Aleluya. Y ellos presionaron los botones y la puerta grande se abrió. Aleluya. Y entró por el centro de las calles, ahí vino el conquistador triunfante con los santos del Antiguo Testamento caminando detrás de él. Esto no es algo que estamos esperando, ya sucedió. Se sentó en el trono, dijo, Padre, aquí están, ellos son tuyos. Él dijo, sube aquí y siéntate, sube acá y siéntate hasta que yo haga a todos tus enemigos el estrado de tus pies. A medida leemos, lo encontraremos aquí en la Escritura. Muy bien, dice, escuchen ahora en el versículo 8, entonces todo lo sujetaste bajo sus pies, porque todo lo sujetaste bajo sus pies, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos, todas las cosas fueron puestas bajo él, pero él no ha tomado todas las cosas, correcto. Todas las cosas han sido conquistadas por él, pero llega un tiempo cuando todo es puesto bajo sus pies. Y si ustedes dicen, bueno, soy el más débil, soy el menor en el cuerpo de Cristo, solo soy la piel de la parte de abajo del dedo gordo o algo así, adivinen dónde está esa piel, encima del diablo, porque todo está bajo sus pies. Amén. Y sus pies son su cuerpo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él descendió a la tierra, sus pies eran como llamas de fuego. Ese cuerpo está aquí en la tierra, amigos. Es el cuerpo novia de Cristo y él está viviendo en él, morando en él y hablando a través de él. Amén. Donde están esos pies, hay vencimiento. Donde están sus pies, las cosas son derrotadas. Y va a llegar un tiempo cuando esos mismísimos pies dirán, muerte, has terminado, no tienes poder alguno, no tienes más autoridad. Este es el fin. Aleluya. Él dice, esa es muerte. Nosotros no vemos la muerte aún porque todavía estamos muriendo. Vemos la muerte, pero va a venir un tiempo en que ya no veremos la muerte. Pero el versículo 9, pero vemos a Jesús, escuchen, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo hombre. ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? Para que él pudiera gustar la muerte. Él tenía que morir, él tenía que venir para morir. Y por supuesto, está hablando de Hebreos, citando de allí. Así que él abrió el canal donde podemos oír de regreso del cielo una vez más, donde podemos tener acceso a nuestra posición, que es en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no sé de ustedes, yo no sé qué pasa por la mente, la cabeza de la gente, yo no sé cuál es su historia, pero yo fui criado pensando que el Nuevo Testamento era algo nuevo, que era algo diferente, que el Antiguo Testamento, que él estaba haciendo algo nuevecito para nosotros, lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo esto es nuevo, correcto. No es nuevo. Está llevándonos de regreso a lo que el hombre una vez tuvo. Es restauración. Simplemente no sabíamos qué tan lejos el hombre había caído. Aleluya. Así que
made a channel.
Él abrió un canal del cielo a la tierra, una vez más un canal por medio del cual ángeles ascienden y descienden. Y él tiene un canal aquí esta noche a través del cual está hablando de la esfera celestial. También está escuchando de ella. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Siempre lo ponen en el vocero. También está en el oidor. Si no está en el oído, no importa lo que esté en el vocero. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que el mensaje de él para ustedes esta noche es que yo soy el Dios viviente y estoy aquí para interceder a favor de ustedes.
You are his feet.
Ustedes son sus pies en esta hora.
Ask and it shall be given. Pedid
y se os dará.
He is making
él está haciendo todo enemigo su estrado. ¿Cuántos creen eso?
So, we know that when the fall
sabemos que
place,
cuando la caída ocurrió, la entrada a la esfera celestial fue cerrada. El hombre fue desterrado a los cielos por medio del pecado. El hombre caminó bajo el gobierno de demonios en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y Satanás sabe que él está derrotado, amigos. Él está muy consciente de ello, pero está preocupado de que ustedes lleguen a ese entendimiento también. Él va a fanfarronearlos a ustedes hasta entonces. Él va a hacerlos pensar que él todavía tiene poder sobre ustedes, que ustedes nunca llegarán a nada, que nunca llegarán a su destino. El fin esperado de ustedes. Él va a señalar sus errores, su carne. Él va a apuntarle sus fallas y va a tratar de convencerlos de que él no está derrotado. Correcto. Como cualquier usurpador lo haría si está en tu propiedad. No tengo que irme. Como lo hicieron en el verano de amor en el Oregon, que crearon una pequeña nación. ¿Recuerdan eso hace unos cuantos años? Tomaron control de la porción del centro de una ciudad y dijeron, esto es ahora otro país. Correcto. Sí, correcto. Satanás, amigos, él ha sido derrotado. No somos contrincante de él en términos de nuestro pensamiento o habilidad física, nuestros retos y amenazas, no somos contrincantes para él. Pero como hijos e hijas de Dios, él no es contrincante para la palabra, él ha sido derrotado. Él tiene que obedecer. La Escritura dice que va a llegar un tiempo en que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Nosotros estamos haciendo nuestra confesión y nuestra inclinación ahora, y otros lo van a hacer más tarde, pero el diablo está derrotado. Así que eso significa que ya que él todavía está en el cielo, que cada vez que ustedes hacen un movimiento hacia Dios, Satanás, no literalmente Satanás, pero van a haber demonios ahí que van a tratar de bloquearlos de Dios. No se sorprendan. Cada vez que me pongo a orar, esto sucede, aquello sucede y me da un dolor de rodilla. Me pongo a orar y no puedo recordar por lo que iba a orar. No puedo recordar esto y aquello, pero de repente tu memoria es perfecta para tu lista de lavar, tu lista de compras y todas estas otras cosas. ¿Saben lo que yo haría? Ese es el enemigo atacando, y yo de hecho he hecho esto antes, así que no solo estoy trayéndoles algo que es teórico. Yo de hecho lo he hecho. Cuando me pongo en esos tiempos en que mi mente va en esta dirección o aquella dirección, está esparcida y yo estoy tratando de orar, dejo de orar y voy y escribo lo que sea que esas cosas son, sacarlas del camino, y luego me pongo de nuevo a orar. Y todo lo que era y todo lo que es el enemigo tratando de impedirme de hablar al trono. Él no juega limpio. Él está derrotado, pero es un adversario digno, y también sus demonios, porque todos están trabajando. Así que cada vez que ustedes hacen un movimiento hacia Dios, los demonios, de los poderes de demonios van a hacer un movimiento para tratar de bloquearlos, y cada vez que empiezan a orar, él va a tratar de llenar sus mentes con temor y duda e incredulidad. Y él viene en el canal de tu carne porque él todavía tiene acceso a la carne de ustedes. Así que él se mueve en sus sentidos naturales, por supuesto. Él puede atacar sus cuerpos, puede atacar sus mentes, pero él no puede venir contra esa alma eterna.
You have a dynamite
ustedes
power
tienen un poder de dinamita en sus almas. Ustedes tienen un poder en sus almas esta noche que más poder que ma, tiene más poder que
and
una explosión nuclear. Amén.
Soul,
y ese poder que está en sus almas puede echar fuera la duda, la enfermedad, puede alejar la depresión, puede alejar la incredulidad. Es el poder que está dentro de ustedes, pero no sean convencidos. De lo contrario, no lo razonen, no cedan. El diablo dice que son derrotados, pero digan no. Yo soy al contrario, mi hermano. Tú eres el que está derrotado.
You need to tell him.
Vamos, amigos, ustedes necesitan decirle
him,
y entre más le dicen, más de hecho lo van a creer
this
ustedes mismos. Esto es todos nosotros. Aleluya.
The prince of the power
el príncipe de la potestad
the
del aire,
of his kingdom
el asiento de su reino está en el aire.
Jesus took authority over
Jesús tomó autoridad sobre el aire, mostrando dónde está ese asiento. Cuando el hombre cayó, él se volvió por naturaleza hijo de ira. Voy a cerrar en un momento. Él se volvió por naturaleza hijo de ira. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Hombres perversos gobiernan la tierra. ¿Y quiénes son los hombres perversos? ¿Alguna idea quiénes son los hombres perversos esta noche? Cualquiera que no es nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, somos enemigos de Dios. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. En otras palabras, no se mezcla. El príncipe del poder del aire unge a sus súbditos a hacer mal continuamente, así como hijos de Dios harán lo opuesto. Ellos ungirán la tierra para ser justamente en el milenio. Ven cómo los papeles están siendo reversados a medida regresamos a nuestra posición. Las cosas, los poderes demoníacos están haciendo ahora, lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo. Afectando las atmósferas a nuestro alrededor es lo que haremos en el milenio. Así que la palabra nos dice ahora que no dejemos que el pecado tenga dominio sobre uno, porque uno ya no es esclavo al pecado. Así que Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha, como leímos esto antes, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que estamos en una batalla. Nuestro enemigo está derrotado, pero la batalla es para contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Algunas veces, muchas de esas batallas están en la iglesia. Nos decidimos, nos ponemos en camino, empezamos a encaminarnos a la iglesia y algo sucede en el carro y lo siguiente que sucede, este está peleando con este, el otro está peleando con el otro, prácticamente voltea uno el carro. De hecho, yo he oído historias que han hecho de gente que ha hecho eso, se han dado vuelta y se fueron de casa porque se metieron en una pelea tan grande cuando venían a la iglesia. ¿De dónde creen que viene eso? Correcto. Y luego llegamos a la iglesia y el hermano no me estrechó la mano. Me pregunto qué está sucediendo. Ese hermano ni siquiera me vio. Yo recuerdo una vez, fue en la vieja iglesia. Nunca tuvimos ningún tipo de edificio cerca de la oficina de la iglesia. Lo que yo hacía era que yo estoy en mi oficina, me estoy preparando para el servicio y estoy tratando de... Así que salía de mi oficina, iba a la escuela, el salón de escuela dominical, y trataba de ir al baño y tal vez así me iba de camino de regreso y algunas veces me encontraba con alguien y querían esquinearme y querían, oh, ¿sabes? Nunca me hubieran hablado de otra manera, pero me vieron y estoy tratando de llegar al baño y estoy tratando de no ser rudo ni tratando de ser corto, pero no solo tengo que ir al baño y tengo que regresar y terminar de prepararme para el servicio y el diablo se pone ahí. Oh, mira cómo me está tratando. Él debería de detenerse. ¿Deberíamos de tomar té juntos? ¿Es eso lo que deberíamos de hacer? Es el diablo. Es el enemigo. Él hará cualquier cosa que pueda. Correcto. Y la mitad de la batalla es simplemente reconocer eso, amigo. Vamos. La mitad de la batalla es reconocer quién es el enemigo, porque no es carne y sangre. Son demonios. Y así que deberíamos de estar vigilando y deberíamos de estar en expectativa qué demonios van a venir a nosotros y cómo vienen los demonios a nosotros a través de gente. Yo no llamé a nadie un diablo. Los diablos obran a través de la gente. Dios obra a través de la gente. Necesitamos estar, ser vigilantes y cuidadosos. Porque, como dice la Escritura, Pablo dijo, cada vez que trato de hacer el bien, el mal está siempre a todo alrededor. Eso no quiere decir ríndete, eso significa presiona. Ayúdenme aquí, amigos. Hagamos que ese diablo salga huyendo. Empujémoslo. Ustedes pueden tener un tremendo servicio cada vez que nos reunimos. Si ustedes empujan. Si ustedes tan solo se dan cuenta que lo único que esté impidiéndoles eso son principados y poderes. Así que Satanás está donde acampa en el lugar donde el hombre toma su autoridad en lugares celestiales y él tratará de evitar de que ustedes gobiernen y ustedes lo resisten y él huirá. Sigan haciéndolo, quédense allí, no caigan por su fanfarronada. Él es un fanfarrón, él no puede detenerlos. Vamos, amigos, ayúdenme. Empujemos esta noche de regreso. Él cuestionará y retará toda palabra. Él cuestionará y retará todo hecho que ustedes hagan. Y eso debería causar que cada uno de nosotros nos aseguremos que estamos diciendo lo que nuestro sumo sacerdote ya ha declarado. Porque no tenemos que preocuparnos entonces sin pregunta. Cuando el Satanás nos reta, decimos, hey, no es mi palabra, es él. Es de él. Yo lo estoy diciendo lo mismo que él dijo, pero Dios tiene confianza en ustedes en esta hora porque él sabe la manera en que ustedes sabe que ustedes al final saldrán como oro purificado, probado en fuego. De hecho, Dios tiene tanta confianza en esa simiente predestinada que yace dentro de ustedes. Si piensan en esto por un momento, ¿quién plantó esa simiente en el Edén de Satanás? ¿Puede alguien decir Dios? ¿Quién plantó esta simiente elegida en el Edén de Satanás? ¿Por qué plantaría a Dios esa simiente? ¿Por qué en el Edén de Satanás? Porque tiene confianza en esa simiente. Él sabe que va a producir conforme a su género. Él sabe que Satanás no puede cambiarla, no puede rociarla, no puede evitar que crezca. Él no puede voltearla en algo más. Él no puede evitar que produzca fruto. Y él detesta eso porque ustedes están arruinando su Edén. Él no puede. Todas las cosas de las que se habla que van a ocurrir durante la tribulación, ¿saben por qué va a ocurrir entonces? Porque ustedes no estarán aquí. Él lo haría ahora si pudiera. Lo haría Él en el lugar, en el Edén de Satanás, en todos los lugares, porque hoy Él es el Dios de esta edad perversa. El hermano Branham dijo, Él nunca fue el Dios de ninguna otra edad, Él quería hacerlo, pero en esta edad, Él es el Dios de esta edad perversa, siendo adorado como Dios, como dijo Pablo, está sentado en el asiento de Dios, siendo adorado como Dios. La gente está adorando al diablo sin darse cuenta de que están adorando al diablo. Y adivinen qué, al diablo no le importa si usted ustedes piensan que lo están adorando a él o adorando a Dios. A él no le importa, con tal de que él pueda redirigir esa adoración a sí mismo. Pero estamos enterados de él. Hay simiente que está creciendo en el Edén de Satanás, que nunca se inclinará ante él, que nunca se rendirá a él, y se irán de aquí sin contaminación alguna. Aleluya. Se irán de aquí, no serán engañados. Así que Dios sabe de que ustedes van a triunfar. Y Dios sabe que no hay suficientes dudadores, suficientes escépticos, científicos o ateos para causar que ustedes no crean. Él sabe que ustedes van a triunfar en esta hora. Él lo sabe. Ustedes se levantarán por encima de toda prueba y ustedes serán victoriosos. Amigos, yo estoy leyendo la historia de la vida de ustedes. Y cuando estas pruebas de nuestra fe hayan terminado y van a terminar, ustedes se sentarán con él en un trono milenial. Pero entre tanto, ustedes van a pasar por mucho entre el nacimiento de ustedes y la final ascensión de ustedes. Pero todo es para el bien de ustedes. Dios está dando forma a gobernantes en esta hora. Está entrenando gobernantes. Así que sean pacientes. Sean pacientes unos con otros. Sean pacientes con Dios. Sean pacientes con ustedes mismos.
Don't reply against God.
No repliquen contra Dios.
Wait.
Confíen en Él. Espérenlo.
Seek Him.
Búsquenlo.
And when we get to that
y cuando
place,
lleguemos a ese lugar, amigos, cada uno de nosotros dirá,
I know my Redeemer,
yo sé que mi Redentor vive.
Not I think,
no
I
pienso. Yo sé.
He proved it.
Él lo probó
over and over and
una
over.
Y otra y
so
otra
no
vez.
Matter what
así que no importa por qué estén pasando, Él tiene algo mayor por ustedes como resultado de lo que sea que ustedes estén pasando. ¿Cuántos creen eso? Amigos, oímos de ello todo el tiempo. Oímos sobre, en este cuerpo, las diferentes cosas por las cuales los diferentes pasan, pero vienen, pasan por ellos y los trae al otro lado de eso. Él. Aleluya. Así que Jesús hizo un camino para nosotros por medio de la muerte.
And what faith,
¿y qué fe?
What faith it took,
¿qué fe se requirió para que Él diera victoria a través de la muerte?
He defeated death.
Él derrotó la muerte por medio de la muerte.
We look at it in hindsight,
nosotros lo vemos viéndolo hacia atrás, pero mírenlo como otros lo hicieron en el momento por el que están pasando. Es una diferente manera de verlo. Así que Jesús primero tuvo que luchar contra la incredulidad de sus discípulos y el último enemigo que tuvo que encarar fue a sí mismo. No una naturaleza pecaminosa, sino una voluntad que decía, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero pasar. Si hay alguna otra manera para que yo no pase por esto, deja que esta copa pase. Y se quedó allí hasta que presionó atravesando eso y llegó al otro lado de ello. Amén. Todo fue alineado contra él. Todo en la tierra, pero no en el cielo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que miremos esta última escritura, Juan capítulo 12, versículo 28. Jesús está en camino saliendo. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado en usted, en ti, y lo glorificaré otra vez en un cuerpo novia. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel y hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Los atraeré de regreso a lugares celestiales. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cristo permanece para siempre. Tú estás diciendo de que vas a morir y que luego vas a ser resucitado o levantado. Pero la ley dice que Cristo permanece para siempre. Cristo no murió. Cristo permanece para siempre. Aleluya. El hombre murió, pero fue levantado. Así que, ¿qué se logró? Estamos cerrando. Él rompió la cabeza de la serpiente. Amén. Dicen, él hirió la cabeza. Sí, la hizo de tal manera que la mordida de la serpiente no lastimara a otro. Correcto, él rompió el poder de la serpiente. Amén. Amigos, no se preocupen, no tengan temor. Si tienen que entrar a cirugía, no deberían de tener temor. El poder de Satanás ha sido roto. Dios es el sanador de ustedes. Y yo no sé de ustedes, yo no puedo decirles cuántas veces he estado en un hospital y yo siento esos espíritus demoníacos. ¿Saben por qué los siento? Porque la gente muere y esos diablos tienen alguna parte a donde ir, ¿correcto? Así que están alrededor de los hospitales por un tiempo, tal vez se meten en alguien o lo que sea, pero hay más demonios en un hospital que encuentran en ninguna parte, por eso no quieren pasar mucho tiempo estando en un hospital. Correcto. Hoy se ha puesto tan mal que la gente va al hospital con una cosa y recogen otras cosas. Yo no digo eso, eso no debería de ponerlos nerviosos esta noche. Dios está con ustedes, correcto. Pero es la verdad. Las iglesias católicas, cementerios, hospitales, demonios, correcto, pero somos victoriosos, estamos del lado ganador, estamos en el equipo ganador. Así que él rompió la cabeza de la serpiente, rompió los poderes de las tinieblas e hizo un camino de regreso para ustedes y para mí. Él hizo un camino de regreso para que el hombre regresara a su posición por derecho. Él hizo una entrada a lugares celestiales. Él hizo un camino de regreso a nuestra herencia. Él hizo un camino de regreso a nuestra tierra prometida como hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso esta noche?
Oh,
¿qué se logró? Justamente bajo la nariz del diablo. Amigos, él sabe, el diablo sabe qué se hizo, qué se logró. Él está enojado, escupiendo de enojado. Y está derrotado. Pero como un apostador, él no se va a caer sin una pelea. Correcto, él va a usurpar ahí y usurpar ahí hasta que lleguemos a nuestros sentidos. Hasta que lleguemos, hasta que nuestra amnesia se levante y que lleguemos al reconocimiento de quiénes somos y qué nos pertenece y lo que ya ha sido hecho, logrado. Cuando le digamos al enemigo que se mueva, vamos amigos, ustedes dicen, ¿cómo sé cuando esté en ese lugar? ¿Estarán reclamando a su familia? ¿Estarán hablándole a la enfermedad? ¿Correcto? El temor tratará de venir a ustedes. ¿Y qué si no sucede? Ese no es tu problema. Ese no es tu trabajo. Es el poder de la palabra. La palabra hará eso. Nuestra confianza está en la palabra. ¡Aleluya! Si yo pongo una bala en mi arma y jalo el gatillo y nada sucede, no me voy a rendir, voy a poner otra bala. Yo lo haré porque yo creo que funciona. Esto funciona. El enemigo de ustedes ha sido derrotado. Esperamos que el enemigo venga. Esperemos que el enemigo nos ataque, pero también esperamos victoria. También esperamos vencimiento. Todavía esperamos el cambio de cuerpo. También esperamos una reunión en el aire. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús es el que hace camino. Jesús es el que hace el camino. Jesús es el que hace el camino y un día Él hizo un camino para mí. Yo estaba perdido en pecado. Jesús vino y me tomó y un día Él hizo un camino para mí. Amén. Él hizo ese camino hace 2,000 años. Yo solo me acabo de estar consciente de ello, ¿correcto? Jesús es el que hace el camino. Jesús es el que hace el camino. Jesús es el que hace el camino. Un día Él hizo un camino para mí.